Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con el capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 11 y después vamos a continuar por consiguiente los demás versículos aquí. Y vamos a ver entonces. Muy bien. Voy a ponerlo un poquito grande. Y después comenzamos en oración. Daniel capítulo 11, versículos del 1 al 5, para comenzar. Dice así: Y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, y dominará. Su dominio será un gran dominio. Oremos. Padre, gracias porque tenemos tu palabra. En esta noche danos el entendimiento para no solamente leer, escuchar tu palabra, sino entender. Y también encontrar estas aplicaciones a nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Daniel capítulo 11. Y yo nunca fui una persona que se diría que me gusta la historia. Y hay muchos personajes, gente inteligente, en que no le importa la historia, dice que la historia es pérdida de tiempo, otros le encanta la historia, y la historia es importante, cómo aprendemos del pasado. Y vamos a poner el punto de vista de Daniel capítulo 11. Y quiero ver el punto de Daniel. Para mí sería historia, y a Daniel en todo el capítulo 11 sería el futuro. Y además de eso, es un futuro en que Daniel va a escuchar, y aunque tal vez él no va a poder entender, como nosotros ahora podemos poner nombres, reyes, bueno, más detalles de lo que Daniel seguro se pudo imaginar. Daniel, lo que en sus ojos y en lo que le han contado de todo lo que va a pasar aquí en el capítulo 11, es que, bueno, Daniel está un poco triste. Daniel está orando por su pueblo, recuerdan, 3 semanas. Y aparte de eso, estaba adolorido porque empezaron una vez más a adorar en Jerusalén, pero había mucho, no se podía reconstruir toda la ciudad como ellos querían, no se podía adorar como ellos querían, tenían miedo. Y aquí estamos en esta historia, Daniel, y la visión empieza en el capítulo 10, y vimos con todo la semana pasada cómo fue esta visión, cómo él fue atraído a esta visión. Y aquí comienza y lo que se le explica qué es esta visión. Y comienza como el capítulo 8, ¿no? De este reinado. Y el cuarto rey que vemos aquí en el versículo 5, en estos versículos, va a llegar a ser el rey Xerxes. No, y lo voy a decir en inglés porque en español tal vez me pueda perder un poco, pero yo creo que ustedes van a poder entender más o menos que sería el esposo de Esther en la historia, ¿no? El Esther. Y aunque habían después muchos reyes, voy a ir un poco en detalle de toda la historia, más o menos cómo sigue del capítulo 11, y vamos a seguir viendo estos versículos. Pero aquí en el versículo 3 y 4, Alejandro el Magno muere en 323 BC, y después de su reino es separado en cuatro, y después de esos cuatro, el reino del sur, o sea, el reino de que sería más de Egipto, Ptolemy's versus Seleucid, serían estos dos poderes que vamos a entran en poder, y entonces no están en buenas condiciones, que digamos amistosos. Entonces en el, así explica hasta el versículo 5 esta primera fase, ¿no? En que vamos a ver en casi por detalle lo que le dicen a Daniel es bien específico, y así pasa. Y pasa, nosotros podemos ver ahora cómo pasa. Pero en términos de novela, como una buena tragedia de Grecia, algo así, le voy a decir, es que Ptolemy el II quería paz con Antíoco el II, manda a su hija Berenice como esposa, pero Antíoco ya estaba casado con un hijo. Y entonces el pensamiento era que él iba a divorciar a su primera esposa y también divorciar a su hijo como heredero. Pero la esposa, Laodice, descubre el plan y claro, tiene que envenenar a toda la familia. Envenena al rey, a la esposa, a Berenice y también a los hijos, y entonces mueren todos. Pero el hermano de Berenice después invade a toda Seleucid, conquista la capital, que es Antioquía, y así pasa. Así que vamos a leer básicamente cómo lo describe la visión. Dice: entonces el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, y dominará. Su dominio será un gran dominio, y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, Berenice. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con él que la engendró y con él que la sostenía en aquellos tiempos. El padre también murió en esos tiempos. Pero se levantará un vástago, a su hermano de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Así que vemos aquí esta primera fase. Y la primera fase, y vamos a ver por todos los versículos cómo entra aquí. Y me gusta ponerlo en estas tres porciones, porque del versículo 5 hasta el 20, hasta el asesinato de Seleucus el cuarto en 175 BC, el pueblo de Dios, o sea, Jerusalén, pasa por estas angustias terrenales. ¿Okay? Y en el punto de vista de Daniel, okay, básicamente aquí dice, de muchos piensan 536 before Christ, ¿no? Desde Cristo. Ve lo que pasa en sus tiempos, y lo que ve, Daniel no le gusta. El pueblo quiere adorar, está siendo threatened, o sea, tiene miedo en no solamente construir por todos los pueblos de alrededor, ¿no? En que el pueden ser atacados, están siendo atacados, y en esta visión le dicen a Daniel, va a haber reyes y los tiempos van a ser peores. ¿Okay? Y lo que vas a ver va a ser peor. ¿Okay? Así que vamos a leer hasta el versículo 20 para ver cuál es la historia aquí. Dice: Versículo 9. Y este entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando, e inundará y pasará adelante, para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y este se levantará una gran multitud, para esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado a la multitud, su corazón se enaltecerá, y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Y esto a Daniel diciendo, tú los de tu pueblo van a caer, los judíos mismos. Vendrá el rey del norte y levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo. Y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, hablando de Jerusalén, llevando la destrucción en su mano. Afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino. Joya de su reino, otra metáfora, o sea, para Jerusalén. Pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? El reino en esta primera fase va a haber por lo menos años en estos primeros 15 versículos en que va a pasar y los reinos se van a pelear entre el sur y del norte de Grecia hasta que venga esta segunda fase en que viene el rey Antíocos el IV. Y Antíocos el IV, aquí en el versículo, después del versículo 20, se va a presentar no solamente años, sino que ahora vamos a ver solamente un reinado en Antíocos. Y él, la historia va es que él se apodera y quiere traer todas las costumbres de Grecia y quiere ser el mejor, quiere ser un dios, como es su nombre. Y Onías el tercero, un sacerdote, no quería adoptar las costumbres de Grecia y fue removido, ¿no? Obviamente por otro sumo sacerdote que sí que era un poquito más moldeable. Entonces vemos aquí después del versículo 20, la historia como que frena un poco y se concentra en estos versículos 21 al 23. Vamos a ver aquí. Este, en su lugar, 21, un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de la realeza, vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Príncipe del pacto de lo que se consideran muchos en la historia, como el sacerdote Onías. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente, que sí mismo lo hizo. ¿Qué? En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Solo por un tiempo. ¿Ok? Así que Ptolemy the Sixth, ¿no?, es derrotado por Antíocos y capturado. Un error ahí. Antíocos invade Egipto en el versículo 30, hasta que en el versículo 30 también se profetiza que los romanos entran de un lado, de creo que es del oeste, en botes, y uno de los generales, Gaius Pompilius Laenas, fuerza a Antíocos a retirarse de Egipto. Y la historia básicamente dice que este general le pone un círculo en la arena y le dices: antes de salir de este círculo vas a dejar a Egipto fuera de tu poder. Y así mismo, humillado, fue hecho. Así que vamos a leer del versículo 25, 26 hasta el 30. Dice: dice, y los que comen de sus manjares lo destruirán, su ejército será barrido y muchos caerán muertos. Sí. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera. Vuelve, conquista Egipto, porque vendrá contra él naves de Kitín, y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo, y actuará contra él. Volverá, pues, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. ¿Sí? Y aquí es donde la profecía. Ahora nos podemos ver que eran los romanos que vinieron. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario y fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Así que durante este tiempo en que él reina, aquí la profecía creo que va a entrar a una fase en que va a hablar, sí, de Antíocos, este reinado, de este poder, pero también seguro de un poder que todavía se va a buscar un cumplimiento al final. ¿Okay? Desde el versículo 40 también. Vamos a mirar desde el versículo aquí. ¿Dónde es que nos quedamos? Kitín fortalecerá y de su parte se levantarán tropas, ¿no? Muy bien, versículo 32. Y vamos a leer hasta el 46, a ver si terminamos. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al dios de las fortalezas, un dios a quien sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra las más fuertes de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y el tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, la invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, es más aquí otro término, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Tibios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Otra también señal de Jerusalén, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Muy bien, mucha historia. Y para leer todo el capítulo 11, Antíoco muere en 164 antes de Cristo, pero como describe el capítulo 11, en realidad él no muere entre el mar y Jerusalén, pero sí se le describe que él deja todos los dioses de sus padres. Y estos últimos versículos parecen buscar también cumplimiento, no solo lo corto de Daniel, sino hasta hoy en día. Y entramos a esta tercera fase de estos últimos versículos. Y yo no soy una persona que tal vez le encuentre mucho interesante toda esta historia, pero lo que sí debemos de entender es que muy claro fue la visión de Daniel, que ahora nosotros podemos entender y decir, ok, sí, esto pasó en estos reyes, y cómo en realidad Dios le dio a entender a Daniel lo que iba a pasar. Pero aquí entramos al fin de estos días, y en realidad quiero ver que Daniel todavía tenía este futuro en que él tenía que pasar y ver. Y quiero terminar con estas aplicaciones prácticas, que en realidad, ¿qué significa tener y entender todo esto? Y lo número uno creo que es que la historia debe ser importante para los cristianos, porque representa cómo Dios obra entre no solamente su pueblo, su gente, pero sabemos que Él está en control aún de la historia. Dios lo controla. Él le dice a Daniel, esto es lo que va a pasar, y el pueblo va a estar en tinieblas, en otras palabras. Y pienso en este tiempo hoy en día, estamos igual. Daniel y el pueblo vivían en tribulaciones. Va a ser peor todavía. Los cristianos tienen, y vamos a ver del versículo 32 y 33, los cristianos tienen que tener por lo menos dos cosas: fe, y fe para resistir lo que vamos a pasar por este mundo. Ellos querían adorar, seguían adorando, y por lo menos trataban de adorar, aunque el templo no había sido totalmente construido, ni la ciudad ni las paredes, y ellos seguían adorando, por lo menos trataban. Así que el versículo 32 y el versículo 33 del capítulo 11, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días. Así que los que conocen a Dios van a ser estos que van a demostrar su fuerza y van a actuar, aunque caigan ellos, aunque hayan mártires. No, nosotros todavía tenemos, en realidad podemos ir a la iglesia y nadie nos dice que no, o no se ve mal en que nosotros tenemos un freedom of religion, podemos adorar libremente. Así que los cristianos tienen que enseñar la verdad, el evangelio, no lo que es político o correcto para el mundo. Que los cristianos tienen que enseñar la verdad, o sea, tienen que enseñar el evangelio, no lo que es políticamente correcto, o tal vez que aguamos algunas cosas para que sea más apacible, que pase un poco mejor con el mundo. Y eso no es lo que estamos viendo hoy en día. Y creo que es importante ver en que lo que estamos viendo hoy en día entre el homosexual y todo lo que es permitido y lo que se cree ser normal no es lo que la Biblia enseña. Y aquí mismo es lo que vamos a ver, es que en realidad no debemos someter a esta tentación de ser, bueno, complaciente con el mundo, lo que vamos a ver. Así que nuestra responsabilidad como cristianos, y como vemos el capítulo 11 aquí de Daniel, es que él comienza orando y él sigue orando. Así que hasta que venga este ángel Miguel, o sea, la batalla es espiritual. En realidad no creo que debemos de entrar en política o discutir, o sea, ponerlo todo junto, porque la batalla es espiritual. Lo que vamos a ver en el mundo no se va a resolver. Es más, Dios les presenta esta visión a Daniel, dice: estás bien, estás orando, yo estoy en control, no se va a poder hacer muchos, los reinos van a ir, estos rumores de guerra van a estar, sí van a suceder, todo esto va a pasar, el templo básicamente parece que no va a ser de lo que ve Daniel, no va a acontecer muy buenas cosas, pero hasta que venga Miguel. En el capítulo 12, él dice, para leer esta última porción del versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Así que interesante, desde el versículo 40 dice: en el tiempo final. No, y me llama la atención en decir, bueno, en estos tiempos finales ya va a librar el pueblo. Así que no nos sometamos a la tentación de Satanás de ser complaciente de este mundo. No, que se deben de casar, no importa si tú crees, si eres hombre, si eres mujer. Bueno, yo soy firme en que Dios creó un hombre y una mujer. No. Y no solamente de esa parte, sino que la adoración de tu Dios no puede parar por nada. No hay guerras, algo pasa en tu trabajo, actos terroristas, actos políticos, cuestiones de salud, aún por una pandemia, no debemos nunca, así como Daniel vio en su pueblo, dejar de adorar a Dios. Y no someternos en esta tentación de como dice, para complacer a otras personas que tal vez no, ni son cristianas. No, Dios no está bien con lo que está pasando en el mundo. Dios dice algo en la Biblia, esto es lo correcto, eso es lo que debe ser. Así que sí, bastante historia interesante, pero creo que la aplicación práctica es ver del punto de vista de Daniel, decir, bueno, el pueblo va a pasar por muchas cosas, el pueblo de Dios, no solamente Jerusalén o el pueblo de Israel, sino el pueblo de Dios va a pasar por todas estas tribulaciones. Y se le dice a Daniel: muy bien, sigue orando por tu pueblo. Al final del día, Miguel, y esta batalla espiritual ya está ganada. Y aquí vamos a entrar en el capítulo 12 para la próxima semana. Oremos. Padre, gracias que nos has dejado en tu palabra que somos más que vencedores y que al final esta batalla espiritual ya ha sido ganada. Ha sido ganada porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo y Él ha resucitado. Está sentado. Solamente esperamos que Él regrese para entonces eternamente disfrutar de su presencia. En el nombre de Cristo oramos.